Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén, hay muchas cosas que contar y muchos protagonistas a los que escuchar. El protagonista en los últimos días es Ousmane Dembélé, que anoche no jugó el partido que ganó el Barça 1-0 contra el Milán, y su marcha al Paris Saint-Germain está al caer. Elena Condis.
Xavi le dejó fuera de la convocatoria en este último amistoso a la espera de cerrar su acuerdo con el PSG. A Dembélé le vimos tranquilo, sonriente. El Barça recibirá 50 millones de euros por su traspaso, mitad para el club y en principio mitad para los agentes de Dembélé en virtud de una cláusula privada, pero el club intentará sacar más dinero en las negociaciones. Xavi, que ha hecho lo imposible para retenerlo, no esconde su decepción con Dembélé, por el que siempre ha dado la cara.
Bien, seré muy claro. Nos ha pedido que quiere marcharse, nos ha sido muy directo, que tiene una propuesta del Paris Saint-Germain, que lo han llamado desde allí. A mí realmente me sabe muy mal, porque lo hemos cuidado muchísimo aquí para que esté feliz, esté contento y nos siga marcando la diferencia. Pero bien, es una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
Xavi decepcionado con Dembélé, Laporta muy enfadado, no se esperaba este movimiento. ¿Y cómo ha sentado en sus compañeros en el vestuario, Elena?
Lamentan su marcha porque es muy querido en el vestuario. De entrada, la noticia fue un shock para todos porque el propio Dembélé nunca les dijo que se quería ir. Es más, hasta hace 4 días les decía que quería ganar la Champions con el Barça. Por eso trataron de retenerlo. Sergi Roberto, como primer capitán, también secundó a Xavi y acabó resignado y decepcionado.
A decepcionados, cada uno pues decide lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia, las razones tendrá, los motivos tendrá.
El dardo de Sergi Roberto para Dembélé. Xavi queda por perdido al francés y sigue insistiendo en que necesita fichajes para competir por todo. Edu Badía.
Tras la espantada de Dembélé al PSG, el técnico azulgrana insiste con más fuerza que nunca reforzar la plantilla tras la inesperada pérdida de una de las piezas claves en su esquema. Xavi no habló de nombres tras el Barça-Milán de esta madrugada. Los Bernardo Silva, Cancelo o Joao Félix siguen en la carpeta de futuribles, pero el de Tarrasa espera más llegadas de cara a la próxima temporada, que empieza en 9 días.
Sabíamos, al final teníamos un escenario preparado para esta posible baja de Ousmane, ¿no? Esta posible cláusula y ahora nos tenemos que reforzar, ya lo dije en el último partido, y nos tenemos que reforzar. La baja de Ousmane, en mi opinión, nos debilita, sí.
Xavi quiere refuerzos, pero el Barça todavía no puede inscribir a los que han venido ya, Gundogan, Íñigo Martínez o incluso a los renovados como Araujo. ¿Cómo van los problemas económicos del club azulgrana? Víctor Navarro.
Ha avanzado TV3 que hay mucha preocupación por la economía del Barça dentro del club. El fondo alemán, que debía aportar 65 millones de euros de manera inmediata después de adquirir el 16% de Barça Studios, se ha echado atrás. Este dinero estaba incluido dentro del plan de viabilidad de la Liga y era necesario para inscribir a los jugadores pendientes. Joan Laporta, ya en Barcelona, se encargará de solucionarlo personalmente, aunque desde el club, fuentes de presidencia niegan que haya ningún problema con este dinero.
Y mientras Xavi pide fichajes, Ansu Fati quiere ganarse un puesto en el 11 del Barça. Ansu Fati. With an angle. Golazo de Ansu para ganar al Milán, y Ansu que llama a la puerta de Xavi. Elena.
Hemos visto una muy buena versión de Ansu en esta gira y de madrugada se ha despedido como el mejor del partido en Las Vegas, marcando el gol de la victoria, un golazo contra el Milan. Desde que el club dejó claro que Ansu era intransferible y pieza fundamental, su confianza ha aumentado y poco a poco va volviendo el Ansu, el 10 que nos maravilló antes del calvario de las lesiones. Ayer, por cierto, tuvo el detalle de ir a la banda a festejar su tanto con un abrazo a Dembélé y otro a Kessié, que también está en la rampa de salida.
Se marcha Dembélé, Xavi tiene hueco arriba. ¿Va a ser este el año de Ansu Fati, David Sánchez?
Ansu Fati merece triunfar en el Fútbol Club Barcelona y merece un margen de confianza. Si al lastre y al tocho de Ousmane Dembélé le hemos dado 6 temporadas para que fracase en el Barcelona, Ansu Fati, jugador criado en la cantera del club, hay que darle un mínimo margen de confianza. Yo creo que estamos ante la que puede ser la temporada de Ansu Fati en el Fútbol Club Barcelona, porque básicamente tiene talento y porque se lo merece.
Elena, además del golazo de Ansu, ¿qué más detalles nos dejó el último amistoso del Barça en Estados Unidos?
Para Xavi fue el mejor amistoso de los 3 del Barça sin Dembélé. Paso adelante de los extremos, Rafinha y Abde en la primera parte, aunque les faltó puntería de Abde. Xavi no descarta su salida. Oriol Romeu demostró que se ha adaptado en tiempo récord a la posición de Busquets. Valde otra vez de los mejores y vimos la magia de Lamine Yamal. El Barça trabaja para cerrar ambas renovaciones este mes de agosto. Pedri, la revelación Fermín López, se entienden las mil maravillas en el centro del campo. Gavi ha vuelto sin jugar ni un minuto por molestias en la espalda, pero estará recuperado el martes que viene para disputar el Gamper.
Culebrón Mbappé. Hoy Kylian salía del entrenamiento de los descartados por el Paris Saint-Germain y esto le gritaban sus aficionados. Gracias, Kylian, le cantaban, no sé si a modo de despedida, porque la situación este verano sigue bloqueada y el Paris Saint-Germain sospecha que el Real Madrid y Mbappé lo tienen todo acordado para el año que viene. Dani Gil.
No puede demostrarlo, pero el Paris Saint-Germain insiste una y otra vez que está convencido de que existe un preacuerdo verbal entre el Real Madrid y Mbappé para que el francés se marche gratis en junio de 2024. Ante esta situación, el PSG está estudiando si presenta o no una queja formal ante la FIFA al entender que esto que está pasando no es legal, pero fuentes del club parisino nos aseguran que no son demasiado optimistas con que prospere esta posible denuncia porque tampoco hay ningún documento que relacione a Mbappé con el Real Madrid. El jugador, por cierto, sigue entrenándose junto a los descartados, sonriente y publicando contenido en redes sociales, y desde Francia apuntan que no va a perdonarle ni un euro al Paris Saint-Germain.
Mientras, el Real Madrid y su entrenador Carlo Ancelotti se desmarcan de este asunto y lo niegan absolutamente todo. Arantxa Rodríguez.
Sí, digamos, Carlos, que Ancelotti sigue con su política de no hablar nada sobre Kylian Mbappé, incluso ha preferido no pronunciarse sobre la posibilidad de que el Paris Saint-Germain pueda denunciar al Real Madrid ante la FIFA. El técnico italiano lanza balones fuera al tratarse de un tema de despachos que excede sus competencias.
A mí no me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto, como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Ya sabemos que de momento el Real Madrid no mueve ficha, pero Dani Asenjo, en Francia dicen que el Real Madrid va a hacer una oferta en los últimos días de mercado.
El silencio del Real Madrid preocupa en París, Ganga. Según publica Radio Montecarlo, en el PSG tienen la certeza de que los blancos no moverán ficha hasta los últimos días del mercado. Y además creen que lo harán presentando una oferta irrespetuosa, es decir, extremadamente baja, dicen, para el valor de mercado de Mbappé.
Si el Real Madrid finalmente no se lanza por Mbappé este verano, lo puede intentar el año que viene sin pagar traspaso al Paris Saint-Germain, pero Javier Jurado tendría más competencia.
Sí, desde luego. Si contamos que hay que pagar cláusula, los destinos para Mbappé se reducen de forma muy drástica. Sin embargo, en el momento en que ya no haya cláusula, al Real Madrid le pueden salir durísimos competidores. Es de sobra conocido que en Inglaterra mismamente siguen muy de cerca varios clubes lo que pasa con el francés, el United, el interés del Chelsea o incluso el Manchester City, a pesar de que Guardiola de momento pasa palabra. Mucho cuidado con esos nuevos clubes archimillonarios que podrían pagarle un salario incluso impensable incluso para Florentino.
Los equipos ingleses pelearían el año que viene por Kylian Mbappé, así que Roberto Palomar, si el Madrid puede y tiene el dinero, ¿tiene que hacerlo ya o esperar a 2024?
Yo creo que si Mbappé se le pone a tiro al Real Madrid en un precio que evidentemente no sobrepase los 180-200 millones de euros, creo que el Madrid tiene que ir a por él esta misma temporada, no esperar al curso que viene. Primero porque lo necesita deportivamente, creo que el Madrid va cojo arriba, y luego desde el punto de vista estratégico, de negocio, de marketing, de inauguración de estadio, en fin, de ese poderío que tanto le gusta exhibir a Florentino Pérez en el Club Blanco. Así que, en mi opinión, no hay razones que justifiquen un año de espera, ni siquiera un supuesto ahorro económico, porque además no va con la filosofía del Real Madrid y no creo que tenga problemas financieros para cometer una operación como estas. Cuanto antes, mejor.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El que quiera dormir poco esta noche tiene mucho fútbol y muy bueno. Por ejemplo, el último partido del Real Madrid en Estados Unidos contra la Juventus a la 1:30, Arantxa.
Sí, el Real Madrid cierra la gira americana esta madrugada, como tú bien decías, aquí en Orlando, ante la Juventus de Turín. Si gana el partido, será el campeón de este torneo veraniego. Se esperan rotaciones en el equipo de Ancelotti. Veremos si Rüdiger puede ser parte de la partida después de que ayer diera el susto de entrenamiento. Pero lo que no va a hacer Ancelotti es cambiar el sistema. Quienes no van a rotar son Bellingham o Vinicius, si nos atenemos a lo probado por el técnico. Vinicius, precisamente, era protagonista en la rueda de prensa y Ancelotti nos desvelaba una curiosidad sobre la preferencia del brasileño en cuanto a su posición.
Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, ma por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y nuestro partido, Vini lo ha hecho muy bien, puede ser que podía tener un poco más de acierto en el partido contra Barcelona, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor.
Ancelotti está cambiando el sistema del Real Madrid. En el Clásico apostó por los jóvenes en el centro del campo, dejando a Kroos y a Modric en el banquillo. Arancha, ¿ha hablado de ellos hoy Ancelotti?
Sí, insiste en probar ese nuevo sistema, aunque cambia a los jugadores, apostó por la juventud, como tú decías, en el Clásico. Él dice que esta pretemporada es el tiempo para hacer precisamente esas pruebas, pero había que preguntarle también por el rol que van a tener en el equipo jugadores como Kroos y Modric. Y esto es lo que decía Ancelotti sobre dos jugadores que para él van a seguir siendo importantes.
Siguen siendo jugadores que tienen un conocimiento, una experiencia que nadie tiene en nuestra plantilla, son ejemplo para nosotros, siempre lo han sido, han aportado mucho, van a aportar también esta temporada. ¿Cuántos minutos van a jugar? No lo sé. Por cierto, van a ser protagonistas como lo han sido en los años pasados.
A la 1:30 Real Madrid-Juventus, a las 3 duelo de Champions en México. Atlético Madrid-Real Sociedad, noticias en el Atlético. Javi Gómez.
Tercer amistoso de la pretemporada, Ganga prueba más que seria ante la Real Sociedad y el Cholo, que podrá contar con todos sus jugadores, y en este todos está evidentemente Joao Félix, que podría estrenarse, veremos con qué dorsal en su vuelta al Atlético. Hay cansancio, las sesiones están siendo leves, pero para Simeone no hay queja alguna.
Nosotros, mientras tengamos partidos importantes como los que vamos a tener en esta gira, vale el esfuerzo, vale el cansancio. Yo siempre digo que se puede manejar de dos maneras: una, fastidiarse, enojarse, estar de mal humor, o pasarla muy bien porque estamos con los compañeros, porque estamos generando algo bueno para el futuro con el equipo que voy a trabajar durante toda la temporada, y obviamente poder hablar con ellos mucho más tiempo, ¿no? Yo siempre les digo, o lo vivís enojado, lo viví contento.
Contra el Manchester City ya volvió Oblak después de unos meses lesionado. ¿Cómo está el portero rojiblanco, Juan Bobadilla?
Bien, mejor. El esloveno llevaba sin participar en un partido desde el Barça Atleti de ese 23 de abril y lo hizo de nuevo este pasado domingo, como decías, frente al Manchester City, jugando toda la primera parte. Ayer en rueda de prensa habló de esa lesión que le ha tenido fuera del equipo durante casi 3 meses. Admite Ganga que no ha sido nada fácil, pero que a día de hoy se siente bien y está contento por cómo ha ido todo.
No han sido meses fáciles, pero desde el primer día cuando paré de jugar hasta hoy me he estado recuperando día a día, así que mejorando día a día, y ahora estoy en condiciones de poder entrenar y jugar perfectamente. Me siento bien y contento como ha ido todo.
El Atlético es un test de altura para la Real Sociedad, que es equipo de Champions también, y prueba su nivel. Marco Antonio Sande.
Y Manuel Alguacil no podrá contar con los lesionados Umar Sadik, Aritz Elustondo y Merkelanz, ni por supuesto con el recién fichado Andrés Silva, que arrastra un problema muscular en el muslo izquierdo. El técnico oriotarra viene reconociendo que sus futbolistas llevan mucha carga de trabajo y todavía no están al 100%. Hoy se espera la titularidad del japonés Take Kubo.
Y atención a lo que viene a las 5 de la madrugada. Derbi sevillano también en México, Betis-Sevilla en el Betis. Pendientes del debut de Isco, que puede ser precisamente ante su ex-equipo Escalera.
Isco Alarcón podría debutar en el derbi. Está entrenando a un buen nivel y Manuel Pellegrini tiene ganas de que funcione. El malagueño no juega un partido desde hace más de 9 meses, cuando disputó un Velarde Sevilla de Copa del Rey. El partido va a tener poco de amistoso porque nadie quiere perder un duelo ante el eterno rival, y va a tener morbo de ver a Isco vestido de verde y blanco frente a sus excompañeros. El técnico chileno sabe que un derbi siempre es competitivo.
Solamente el jugar entre ambos equipos produce una adrenalina que, por más que sea vistoso el partido, le da una característica superior a un partido normal. Así que esperamos cerrar la pretemporada con estos dos últimos partidos en un buen nivel.
Dice Pellegrini que contra el Sevilla no hay amistosos. ¿Cómo afronta este partido el Sevilla de Mendilibar, Víctor Fernández?
El Sevilla, lógicamente, no pierde de vista la relevancia que tienen los partidos contra el Betis, pero en este caso, por las declaraciones de Mendilibar y del propio presidente Pepe Castro, la preparación veraniega va a primar sobre la posibilidad de ir a por todas, con un desgaste máximo en el partido de esta madrugada. Es más, Mendilibar no tiene intención de sacar su mejor once. Habrá rotaciones, jugarán los que no lo hicieron el otro día. Y Pepe Castro, es verdad que respeta el partido, pero recuerda que el inicio de liga y la final con el Manchester City de la semana siguiente es lo verdaderamente importante en este momento.
Tenemos la posibilidad de ganar otro título, ¿no?, el día 16. Y eso verdaderamente es lo que
para lo que sirve estos partidos de preparación, para llegar en óptimas condiciones a una final, que todos los años no se puede decir eso, ni todos los equipos pueden decir eso.
Mercado de fichajes, Javi Gómez, ¿es verdad que viene Arabia Saudí por Marcos Llorente?
Bueno, con esa noticia nos levantábamos hoy. A partir de ello, la cadena COPE se ha puesto en contacto con el entorno del jugador, que negaba cualquier interés de Arabia y cualquier apetencia del mediocentro de recalar allí. Lo mismo ha hecho el Atlético de Madrid cuando hemos preguntado por la oferta árabe. El jugador a día de hoy está feliz en Madrid. Los cantos de sirena no afectan a uno de los fijos del Cholo.
Una alternativa de Dembélé en el Barça puede ser adelantar la llegada del brasileño Vitor Roque, de Bobadilla.
Es una puerta que no está cerrada tras el caso de Dembélé. Todo dependerá del límite salarial y del consenso en la parcela deportiva si se prioriza reforzar otra demarcación como la de lateral derecho. Sin embargo, hay que estar pendientes del futuro de Tigriño en la Copa Libertadores si el Atlético Paranaense sigue adelante. Entonces será muy difícil que el conjunto brasileño deje salir a su delantero centro en este mercado de fichajes.
Nos vamos a Sevilla, Víctor. Un fichaje y una venta en el equipo de Mendilibar.
Sí, ayer cerró el Sevilla el fichaje de Sow, centrocampista suizo procedente del Eintracht de Frankfurt, ha firmado por 5 temporadas y, por cierto, ya ha puesto destino hacia San Francisco, donde se va a unir a la gira que está realizando el equipo por Estados Unidos. Por otro lado, como comentas, el club ha cerrado la salida de Ronnie López al Sporting de Braga y está también muy cerca de desprenderse de otro descarte más, el lateral izquierdo Augustinsson.
Y en el Betis Escalera se le busca una salida a William José.
Ramón Planes ha activado la operación salida con varios nombres propios. Por ejemplo, el Betis va a escuchar ofertas por William José, por el que ya se interesó el Almería hace pocos días, pero el que realmente ha puesto ganas por llevárselo es el Cruz Azul mexicano, que estaría dispuesto a dar un paso adelante por el delantero brasileño.
San Sebastián, la Real Sociedad ya tiene al repuesto de Sorloz. Marco Antonio Sande.
Sí, oficial esta mañana, cesión con opción de compra de Andrés Silva. Llega del RB Leipzig alemán, delantero internacional con Portugal y es jugador entre otros equipos de Eintracht de Frankfurt, Oporto, Milán y Sevilla. Con esta maniobra, la Real responde así al fichaje de Sorloz por el Villarreal. Silva ya está en Donosti, donde ha iniciado la recuperación de una lesión muscular en su muslo izquierdo. Ahora los objetivos se centran en un lateral izquierdo, Reguilón es el que más gusta, y un mediapunta se negocia con el United por Van de Beek.
La Real ficha al delantero Andrés Silva en el Valencia. Baraja tiene la delantera en cuadro a la espera de fichajes, Simón Herraiz.
La lesión del canterano Alberto Marí, que es el máximo goleador de la pretemporada, hace que preocupe la situación de la delantera. Cavani ya es historia, Marcos Andreno cuenta y Baraja solo tiene a Hugo Duro y al canterano Diego López en esa posición. Rafa Mir es el jugador que quiere en dirección deportiva y entrenador, pero el Valencia ahora mismo no llega a lo que pide el Sevilla.
Más de delanteros, Jordi Jiménez, Larín ya está en Mallorca.
Aterrizado en Mallorca, Saïd Larín se va a convertir en jugador del Mallorca si no hay ninguna novedad, firmando por 5 temporadas a cambio de 7,5 millones de euros para el Valladolid, que se pueden convertir en 8,2 por bonus. Al fin se acaba uno de los seriales del verano en cuanto al Mallorca.
En el Rayo, Marta Carrión, ¿quién es el objetivo para el lateral derecho?
Marvin Park, el jugador del Real Madrid cedido a Las Palmas, es una de las opciones que más gusta a la dirección deportiva para reforzar el lateral derecho. Una operación que rondaría los 2 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador.
Segunda división, el Valladolid ya tiene director deportivo, Amón.
Domingo Catoira ya ejerce como nuevo director deportivo del Real Valladolid y lo hará hasta 2025. El que fuera director deportivo, entre otros, de Deportivo de la Coruña, Valencia, Español o del propio Real Valladolid en la etapa de Braulio, ha sido presentado esta mañana tras la destitución hace 26 horas aproximadamente de Fran Sánchez como director deportivo. Tiene mucho trabajo por delante. Recordemos, a día de hoy, a 10 días de empezar la Liga, el Real Valladolid solo cuenta con 12 profesionales.
¿Qué más contamos del mercado de segunda, Guillermo Díaz?
Hoy el mercado de segunda se ha movido con el fichaje de Mario Hernández por el Real Oviedo, que llega tras terminar su contrato con el Rayo Vallecano. Por su parte, Samuel Shashoua, nuevo jugador del Albacete, hoy ha sido presentado en el Carlos Belmonte, al igual que Álvaro Martín, que ha sido presentado en su nuevo club, el Andorra. Y en salidas, Marcelo Sarachi deja el Levante y toma rumbo a Argentina para firmar con Boca Juniors.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Bobadilla?
Que Luis Alberto no ha viajado con la Lazio para disputar un amistoso y se avecina por unos impagos, culebrón en Italia. El Arsenal, dicen en Inglaterra que tienen un acuerdo con David Raya. El Al-Ahly, según RMC, ha entrado en la pelea por Marco Verratti. El PSG va por Barcola, extremo de 20 años que pertenece al Lyon. Bild habla de que ya habría acuerdo para que Guardiol juegue en el City, donde Leipzig se llevaría 90 millones de euros. Y Ganga, el mítico Gianluigi Buffon, cuelga los guantes a los 45 años tras más de 1.100 partidos oficiales.
Y a ver qué nos ofrece Gema Santos.
Vámonos hasta Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Amistosos de pretemporada, el Athletic Club Peña perdía anoche 3-2 contra el Celtic de Glasgow.
Sí, una derrota que deja valoraciones contrapuestas. En el lado positivo, el dominio ejercido en la primera mitad, basado en una efectiva presión y en el buen trato con el balón. Además, la aportación individual de jugadores como Simón, Galarreta, Unai Gómez, y la cruz de la moneda hay que situarla en la fragilidad defensiva ofrecida en el segundo periodo. Mañana, penúltima prueba frente al Eibar, en la que Valverde reservará su bloque titular pensando ya en el ensayo general del domingo ante el Manchester.
Ha debido acabar ya un partidazo para el Girona contra el campeón de la Serie A, el Nápoles. Raúl, chao.
Así es, el equipo italiano ha ganado el Girona en los penaltis tras el empate a uno al finalizar los 90 minutos. El conjunto catalán se ha adelantado con el gol de Stuani y antes que acabara la primera parte, un polémico penalti ha hecho que el campeón de la Serie A empatara el partido mediante el gol de Giovanni Simeone.
Un duelo de primera visión en directo, Getafe-Granada, ¿cómo va en Eco 10?
Choque muy igualado y con ocasiones para los dos equipos el que se está viviendo en el nuevo Cerro de Puerto Llano. Al descanso, el partido continúa 0-0, aunque el Getafe se adelantó con un gol del Choco Lozano que fue anulado por fuera de juego.
También está jugando el Rayo Vallecano, el nuevo Rayo de Francisco, contra el Valladolid. Marta.
Minuto 18 de la primera parte en el estadio José Zorrilla, ventaja en el marcador para los pucelanos en el minuto 8 con gol de Cedric. Real Valladolid 1, Rayo Vallecano 0.
Y tenemos previa de Champions, Luis Calabor.
Sí, Dinamo de Zagreb y el equipo polaco Rakov Czekostokova se han clasificado para la penúltima ronda de Champions y se han sumado a Panathinaikos, Aris Limassol, Olimpija Ljubljana y Slovan Bratislava. Ahora mismo 6 partidos en juego, pasarían Sheriff Tiraspol, Molde y Copenhague y 3 eliminatorias empatadas: el Genk Servet, Heken Klaksvik y Galatasaray Zalgiris.
Hablamos ahora del Mundial Femenino. El sábado jugamos los octavos a las 7 de la mañana contra Suiza. Lo contaremos, por supuesto, en tiempo de juego. Noticias de la selección española. Andrea Peláez.
La selección, Carlos, sigue preparando el encuentro de octavos de final ante Suiza con un nuevo entrenamiento hoy con la ausencia de nuevo de Iván Andrés. La capitana sufrió una micro rotura en el sóleo de la pierna derecha. El plazo de recuperación es de una semana y pese a que a la futbolista quiere llegar, salvo sorpresa mayúscula, está descartada para el sábado. El resto de internacionales, incluida Atenea, plenamente recuperada, están disponibles para buscar el billete de cuartos ante Suiza.
El equipo de Jorge Vilda, Andrea, que quiere levantarse tras el 0-4 de Japón.
Pues tan solo quedan 2 días para los octavos de final y la selección, Carlos, continúa reseteando después del batacazo ante Japón. Hoy se han intentado hacer borrón y cuenta nueva sobre el césped, se han recargado pilas el día de libranza y las jugadoras ya solo piensan en Suiza. Nadie en el vestuario niega de la dureza de las últimas horas, pero ya se palpa el optimismo y el cambio de chip para enfrentar a Suiza, aunque eso sí, sin olvidar los errores cometidos. Habla Atenea del Castillo.
Fue una dura derrota, ¿no? No supimos solucionar los problemas que nos planteó Japón, es cierto, nos sorprendió. Hay que intentar minimizar esos errores, corregirlos. Tenemos un gran equipo, estamos tranquilas. Ni antes éramos tan buenas, ni ahora somos tan malas. Estamos tranquilas, vamos a trabajar en corregir esos errores. El pasado, pasado está. Tenemos que pensar en lo siguiente, porque ahora es ganar o irte a casa y nosotras queremos ganar.
¿Y cómo ha ido la jornada de hoy, Andrea?
Tan solo queda por definirse un último grupo en este Mundial de las sorpresas en el que hoy ha caído Brasil tras empatar a 0 con Jamaica, que ha alcanzado por primera vez en su historia los octavos de final en el día en el que se despedía la brasileña Marta, toda una leyenda del fútbol. En este grupo, Francia, que estuvo durante algunos minutos fuera del Mundial, ha clasificado como primera tras remontar ante Panamá, y en nuestro lado del cuadro, Sudáfrica ha dado la sorpresa eliminando a Italia y será el rival de Países Bajos en octavos, partido del que saldrá nuestro rival en cuartos si conseguimos pasar. Suecia ha sido primera y se medirá a Estados Unidos.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pide paso Víctor Navarro desde Barcelona. Víctor, ¿qué pasa con Dembélé?
Acabamos de ver a Ousmane Dembélé saliendo de las instalaciones del Barça. Si todo va según lo previsto en el club, será la última vez que las pise. Ha recogido su vehículo que dejó antes de marcharse a la gira de Estados Unidos. Ousmane Dembélé ya se va a su domicilio. Acaba de salir también Xavi Hernández y Joan Laporta no ha querido hacer declaraciones. Solo ha sacado el pulgar hacia arriba cuando le preguntábamos por esa decepción que tienen en el club con Ousmane Dembélé.
Baloncesto, quedan 3 semanas para que empiece el Mundial y así nos ve la leyenda Pau Gasol.
No, estamos ahí, ¿no? Somos uno de los número uno en el mundo de ranking de FIBA. Así que, oye, pues hay que sacar un poquito de pecho, siempre con humildad, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil estar por encima de Estados Unidos en el mundo del baloncesto. Como digo, en el campeonato eso no significa nada. Cuando hemos sido muy favoritos, pues ha habido veces que hemos perdido. Cuando no hemos sido tan favoritos, hemos ganado. Luego el campeonato, pues eso, hay que jugarlo, hay que competirlo y hay que ir a por él, ¿no?
¿Qué más te ha contado Pau Gasol, Pilar Casado?
Recordemos que hemos hablado con él porque el 12 de agosto ingresa en el Salón de la Fama. Va a ser el primer jugador español, antes lo fueron 2 míticos entrenadores como Ferrandis y Díaz. Es un reconocimiento, ha dicho Pau, para los jugadores europeos. Comparte promoción con Nowitzki y Parker y para aquellos que dieron el primer paso como Fernando Martín. Quiere disfrutarlo, ha sido un año a nivel emocional realmente abrumador, ha dicho Pau, también por la retirada de su camiseta de Lakers. Y reconoce que son experiencias que le sobrepasan.
Ni en el mejor de los sueños, pues te imaginas, ¿no?, que te retire la camiseta de los Lakers y entres en Salón de la Fama, ¿no?
Las chicas sub-20 de la selección están jugando el europeo, octavos de final contra Bélgica. ¿Cómo va, Guillo?
5 minutos para el final. España vence de momento Bélgica 64-54, 10 puntos de diferencia. El que gane se enfrenta a Israel.
¿Qué contamos del mercado de fichajes en la ACB, María Panadés?
Tyson Carter seguirá en el Unicaja de Málaga. Adai Mara se ha despedido oficialmente de Zaragoza. Jared Harper ha aceptado volver al Valencia Basket. El Baxi Manresa firma a Brandon Taylor y Ben Lamens se incorpora al Gran Canaria.
¿Y qué nos llega desde la NBA, Manuel Raez?
Donovan Mitchell no quiere renovar con los Cavs. Los Clippers congelan su renovación por Kawhi Leonard. George Hart renovará con los Knicks por 75 millones. Y los Mavs quieren a Clint Capela.
Motociclismo. Este fin de semana vuelve el Mundial en Silverstone y lo hace con una noticia bomba para un piloto español, Borja González.
Regresa el Mundial de Motociclismo después de un larguísimo parón veraniego, con todo por decidir, obviamente, porque queda mucho Mundial por delante, con Bañaya como líder de MotoGP, pero con Jorge Martín tratando de apurar opciones de poder pelear por el título. Pero sobre todo va a arrancar este Gran Premio Británico con una noticia, con el anuncio de Yamaha del fichaje para el año que viene de Alex Rins. No va a estar en este Gran Premio, tardará todavía unas semanas en volver, pero ya sabe que va a ser el compañero de Fabio Quartararo el año que viene.
Ciclismo, mala noticia para la selección española de cara al Mundial, Eneco.
El pasado martes 25 de julio, Oier Lazcano sufría una caída en el último kilómetro de la Clásica de Ordizia. El vitoriano era la mayor esperanza en las aspiraciones españolas, pero finalmente no estará en el Mundial de Glasgow. Su reemplazo será Xavier Miquel Azparren.
Tenis, tenemos españoles jugando torneos, Calabor.
Ha sido mala jornada, ya que tanto Albert Ramos como Roberto Carvalho se han quedado eliminados en octavos de final del torneo de Kitzbühel.
y sintonía del balonmano en la cadena COPE. Han debutado los chicos sub-19 en el Mundial contra Brasil. Luis Malvar.
Comenzó el Mundial Junior Juvenil en Croacia. Primera jornada, fase preliminar, grupo D. España 38, Brasil 29. El partido más complicado para el conjunto de los hispanos juveniles. España sale como uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial. Recordemos que somos los actuales campeones de Europa de la categoría. Mañana, segunda jornada, a las 5:30 de la tarde, Bahrein, España.
Así viene el mundo del deporte. Ahora escuchas La Linterna a las 11:30, el partidazo de COPE con José Luis Corrochano.